El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Que nos permite nuevamente colocar una temática de conversación que nos irá acompañando durante esta semana, que tiene que ver con el tema de la institucionalidad. Este es el conocimiento de nuestra diversidad como un elemento enriquecedor. Abrimos esta segunda parte para hacer referencia a propósito de este día contra toda forma de racismo, un tema que no hemos logrado avanzar, superar, sigue latente, aunque probablemente no esté en el primer orden de la temática o en la mesa, digamos, de trabajo. Sin embargo, se han logrado conquistar importantes logros, pero que todavía tiene limitaciones a la hora de plasmar, de dar resultados más concretos, aunque sabemos que esta temática es demasiado compleja para que construyamos una sociedad donde no haya discriminación ni exclusión, no solamente de grupos que forman parte de la sociedad, o en este caso de culturas, de naciones, como lo reconoce nuestro texto constitucional. Y en esta semana estaremos abordando desde distintas perspectivas sobre el tema de la erosión o el debilitamiento de la institucionalidad, que no logra hacer cumplir los derechos conquistados y ganados de buena parte de los sectores sociales. Y el día de hoy, a tiempo de darle la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña en esta segunda parte del hueco en el muro para hablar sobre este tema, que vuelvo a señalar, nos estará acompañando durante esta semana desde distintos ángulos, de distintas temáticas. Queremos detenernos sobre este tema, sobre la discriminación y el racismo en Bolivia. ¿Cuánto hemos logrado avanzar? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Sigue siendo un tema de primer orden? ¿No lo es? ¿En qué medida urge retomar? ¿Cuál es el rol actual de esta temática? Nos lleva un poco a preguntarnos sobre profundizar, darle un otro norte, pero de ello vamos a darle inicialmente la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña. Elmer, un gusto tenerte nuevamente aquí en el Hueco del Muro, como ya es habitual todos los días lunes.
Un saludo para ti, Santos, igualmente para Pablo y para toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Un gusto de estar de nuevo con ustedes y poder conversar, encontrar algunos criterios en torno a la temática que nos planteas. Y bueno, ¿no? Entonces, vamos tocando el tema.
Gracias, Elmer. Quiero darle la palabra ahora a nuestro compañero Pablo Medina y para introducirnos en el tema, porque ha vuelto a saltar en esta semana, en esta coyuntura electoral, y es parte del tema, y quienes también sostienen que es ese reconocimiento del Estado plurinacional, es un reconocimiento formal en el texto constitucional, y hay quienes están planteando, no es una propuesta principal, pero hay quienes sostienen que lo que hay que hacer es modificar el texto constitucional y volver al Estado republicano y no al Estado plurinacional. Pero vamos a hacerle otra entradita a partir justamente de la identidad de este reconocimiento de lo plurinacional, de estas nuestras diversas identidades, a partir de la discriminación y el racismo que nuestro compañero Abraham Jorquez, de una manera sintética y directa y de una manera a través de la música, por supuesto, coloca este elemento, como decía, importante, pero no superado, para mirar limitaciones y el estado de situación. Pablo.
Gracias, Santos. Bienvenido también, Elmer. Este pasado sábado hacíamos memoria, recordábamos lo que ha significado en el 2008 ese evento triste en la ciudad de Sucre, cuando un grupo de campesinos, indígenas, era recibido por miembros del Comité Interinstitucional y se producía una de las ofensas, como fue calificado, a nuestros pueblos. Y bueno, en función a eso, el 24 de mayo, a partir de ahí, pues es el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Bueno, por esta misma fecha también, este pasado sábado, Fernando Molina ha publicado un artículo en un periódico de circulación nacional. El artículo titula "Ningún colla va a venir aquí". El rechazo a lo colla es un modo del racismo antiindígena que no afecta a los indígenas de los llanos, dice parte de la introducción a este artículo. Pero vamos con la lectura del mismo. Una identidad étnico-racial, la cruceña oriental, adoptada de forma racista como sinónimo de blanquitud, genera dos disposiciones o actitudes. Una actitud de excesivo amor propio y otra de aversión a los otros, los collas, vistos como inferiores y también como un peligro para la propia identidad, en tanto que por la malhadada mezcla podrían rebajar la blanquitud originaria. Ambas actitudes, dice Fernando Molina, se refuerzan entre sí e impelen a los racistas a buscar la segregación mediante el apartamiento de los indeseables y los despreciados. Ningún colla de mierda va a venir aquí. En esa medida, el desprecio de los collas es una de las formas de racismo boliviano. En el 2008, Ann Waldman publicó un estudio etnográfico en el que uno de los participantes decía: Alejandro, por eso es que si vos andas por Santa Cruz observando, te das cuenta que es una sociedad mestiza blanca, casi blanca. Alguna gente que llega de fuera se asombra y cuando va a un lugar cualquiera aquí, de no ver gente indígena, ve gente blanca, como en cualquier sociedad en el sur de España. Y luego otro entrevistado señalaba lo siguiente: Enrique, sucede que se produce un regionalismo basado en el color. Toda la parte andina de Bolivia es completamente distinta a nivel cultural y climático. Como son tan distintos, entonces se produce la visión de que el oscuro es andino y el claro es cruceño. El rechazo a lo colla es un modo del racismo antiindígena que no afecta a los indígenas de los llanos porque, por su escaso número y su plena adaptación a la cultura castellana, no se presenta una real alteridad. Este tipo de racismo se origina en la colonia, emerge de las peculiaridades de las sociedades orientales y occidentales enclavadas en el territorio de lo que sería Bolivia, y se manifiesta desde hace mucho en el discurso letrado que nos permite seguir su pista a través del tiempo. Es famosa la frase de Gabriel René Moreno en contra de tres, entre comillas, plagas, colla, camba y portugués, y la suposición por parte de este autor de que mientras la raza superior en Bolivia es la caucásica cruceña, la inferior, la ubicada en el nivel cero de la clasificación, es la incásica altoperuana o justamente la colla. En sendos libros, Ramiro Condarco y Humberto Vázquez Machicado, que basaban sus opiniones en las crónicas de viajeros que visitaron Santa Cruz en diferentes momentos del siglo XIX, detectaban un sentimiento de superioridad de los orientales que les venía de su autopercepción como blancos y también de su forma de vida, que desde el inicio fue una mezcla de libertad, riesgo constante ante la naturaleza todopoderosa y mayor disfrute sensual que el que se daba en las frías y secas altiplanicies. También había victimismo en este autorretrato. Se generaba por la denuncia de la sujeción de Santa Cruz al poder central, asentado en las alturas del país que designaba a las autoridades. También por la relativa desconexión de los mercados de las regiones del poniente, inalcanzables por los, entre comillas, malos caminos. Posteriormente, con la llegada de los ferrocarriles al país, Santa Cruz reclamaría la falta de una vía férrea que la una a Cochabamba. Ya en el siglo XX sentiría como una ofensa que el occidente encontrara otros proveedores para los productos cruceños, causando un desajuste mayor en su economía. Todo esto se cifraba en una palabra empleada a menudo y que ya aparecía en Gabriel René Moreno: abandono. Agravio. entonces, y superioridad. Ambos sentimientos se combinan en el racismo anticolla. Este antagonismo ha pasado a formar parte de la ideología, entre comillas, cruceñista, aunque normalmente no como racismo, no como imprecación contra los collas, sino como oposición entre dos modos de ser boliviano. Los cruceños se sienten bolivianos de distinta índole que exigen ser respetados como miembros de un orden local estable, tradicional y perdurable, orden diferente del de los collas. Quieren un reconocimiento diferencial, no separarse del país. Con la modernización y el éxito económico de Santa Cruz, esta contradicción se ha complejizado y aún desordenado. Ahora, el orden tradicional cruceño es a la vez el orden de la modernidad, del progreso, lo que no deja de plantear aporías. Como se sabe, el dinero es indiferente a las identidades y por eso socava y pervierte las estructuras antiguas. Esta es otra razón para rechazar a los collas, que se van infiltrando poco a poco en estas estructuras, usando para ello su conversión a la ideología cruceñista, lo que a menudo los convierte en, entre comillas, comecollas. A un colla migrante que haya sido racista contra los indios de tierras altas, no le costará mucho ser racista contra los collas indígenas que encuentre en el oriente. Aún así, las cosas cambian y la élite regional más rancia se cierra para evitar ser penetrada. La jerarquización implícita en el cruceñismo se vuelca hacia adentro. El racismo anticolla se usa contra los propios cruceños. Cada uno proclama ser cruceño más puro que los demás y lo hace por la vía del desprecio a los otros. Despreciar jerarquiza. Se produce así, dentro de una matriz local, el racismo general de la sociedad boliviana, la más desgraciada herencia que nos ha dejado la tragedia colonial. Fue en razón de esto que titulé, dice Fernando Molina, titulé esta serie de columnas, Todos somos iguales ante la ley, nombre que no se mantuvo porque era muy largo, pero que estaba de todas formas inscrito en el espíritu de los textos que se fueron publicando aquí y que se integrarán en un libro de próxima aparición. Finalmente, Fernando Molina dice que es tiempo de cambiar de tema. Vaya aquí mi sincero agradecimiento a La Razón, periódico que la publica, por la paciencia de acoger mis investigaciones que a partir de ahora tendrán otro rumbo, aunque se seguirán refiriendo a la lucha contra el racismo, que para mí, dice Fernando, no es una especialización académica, sino una condición existencial. Es el artículo de Fernando Molina, periodista él, publicado este 24 de mayo pasado en el periódico La Razón, con el título Ningún colla va a venir aquí. Santos, Elmer.
Bueno, gracias por la lectura del artículo, Pablo. Mientras leías iba recordando Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz había llegado yo la primera vez en los años 80. Pero todo este artículo también se refiere a, y bueno, también recordaba algunas otras cosas, ¿no? De otras lecturas, de otros tiempos, ¿no? Y veía que esta construcción, digamos, es propia, por una parte, evidentemente colonial, pero que se va amplificando en el crecimiento de la urbanidad, ¿no? O sea, son los sectores urbanos, y alguna vez cuando decían somos cambas del primer anillo, porque el segundo anillo ya estaba contaminado, ¿no? Entonces, ese sentido de urbanidad, digamos, era donde más con más fuerza se reflejaba este sentido, como describe Fernando, de diferenciación, ¿no? La diferenciación necesaria y ese conservadurismo, digamos, de frente a, ¿no? Frente a que evidentemente son, no visibilizaban o lo escondían debajo de la alfombra, lo que al inicio del artículo comentaba el Fernando, ¿no? Que este racismo antiindígena no afectaba a los indígenas de los llanos. ¿Por qué? porque evidentemente los cruceños, porque eso es su distintivo de cruceños frente a los cambas en esos, digamos, en esas inicialidades, ¿no? Porque lo camba significaba ese desprecio también por las otras etnias persistentes, ¿no? O sea, tanto en la región de Chiquitos como en el sur, en el lado de los chiriguanos, ¿no? O más al norte hacia los guarayos, ¿no? Entonces decirle a un cruceño eres un guarayo en esos tiempos era ofenderlo, ¿no? Y normalmente a los cambas, ¿no? Los cambas eran un signo, digamos, era un vocablo despectivo con respecto a los guaraníes, ¿no? A los, bueno, en ese momento, los chiriguanos, ¿no? Entonces, que tampoco, ¿no? No han salido, digamos, menos afectados contra este racismo antiindígena, ¿no? Y esa noción de superioridad, ¿no? Puesto que el crecimiento económico de esa cruceñidad, ¿no? Porque el Comité Cívico Cruceñista ha sido a partir del expolio, digamos, de haberles quitado, digamos, de haber avanzado sobre todas las tierras de todos estos grupos étnicos que existían previamente la colonia, ¿no? Y que en este momento, digamos, evidentemente son, numéricamente son muy pocos, ¿no? Pero como vemos alrededor, digamos, a partir del segundo, del tercer anillo, donde está el último chiriguano, justamente ahora, empieza, digamos, ¿no? En el mercado, en la ex terminal, empieza, digamos, toda la colitud, todos los collas, y todo lo que ha significado el crecimiento, porque el colla es bueno cuando sirve, ¿no? Cuando tiene que trabajar, ¿no? Toda la parte de San Julián, qué sé yo, está, evidentemente son lo que se ha llamado colonizadores, pero que han sostenido en parte toda la parte, digamos, de la agroindustria, ¿no? Entonces, pero ese mercado, digamos, el sentido de inferioridad, esa superioridad es latente, ¿no? Es lo que me recordaba mientras leías el artículo. Santos.
Gracias, Elmer, por colocar este contexto al cual hacías referencia a partir de la década de los 80. Efectivamente, el país se ha ido modificando, efectivamente hay cosas que no se pueden ya volver atrás, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con el carácter del Estado plurinacional, ese conocimiento de lo diverso que somos y superar esta suerte de supremacismo blanco en el país, y que efectivamente hoy no es, digamos, el tema principal en el debate político de cara a las elecciones. Sin embargo, está presente, está latente, y quiero hacer alusión también a declaraciones de algún candidato del bloque opositor señalando que ningún colla será parte de, digamos, ¿no?, la institucionalidad que está vinculada a un partido opositor para las elecciones de este 17 de agosto. Pero a mí me da la impresión, Elmer, no sé si a ti también, que si bien hoy la agenda principal tiene como elemento central el tema económico, sin embargo el tema de las identidades en el país, del racismo y la discriminación, está latente. Probablemente se equipare, digamos, a lo que en términos educativos se habla de la currícula oculta. Está ahí presente, aunque no es el tema principal de lo que está en juego en el país. Además, tiene que ver con que durante estos más de 14 años hemos tenido en la estructura estatal, en el poder, en el gobierno central y en otros departamentos, esa presencia no solamente del gobierno indígena, sino también de gobiernos locales, donde hubo presencia indígena en los distintos órganos del Estado, y eso también tiene repercusión. ¿Cuánto hemos avanzado en torno a eliminar esta suerte de desigualdad o de supremacía de racismo y discriminación. Pregunto si unas medidas coercitivas o pensar abordar este tema a partir de la coerción o de las medidas de carácter jurídico que sancionan van a permitir superar esta tara de carácter colonial. No sé cuál es tu mirada y tu perspectiva, Elmer.
Bueno, sin duda, si lo vemos generacionalmente, estos traumas que tenemos, los traumas sociales que hemos tenido en la evolución de nuestra formación social, me parece que poco a poco, digamos, tienden a superarse, ¿no? Tienden a superarse en cuanto a la información, al conocimiento, ¿no? Que van teniendo los jóvenes, ¿no? Sobre nuestro contenido social, ¿no? O sea, evidentemente hay mucha producción, digamos, local, digamos, de personas que viven en Santa Cruz, que son nacidos en Santa Cruz y que tienen otra mirada, ¿no? Pero también, digamos, la fuerte influencia que existe a partir de los grupos de poder. Porque es bien sintomático, ¿no? O sea, en los últimos, justamente, se ha exacerbado, digamos, esa diferenciación a partir, digamos, de las partes discursivas que tienen estas élites, ¿no? Conservadoras, que permean al resto de la sociedad, evidentemente permean fuertemente, ¿no? Que hay personas que no son afectadas, tienen una posición mucho más crítica, ¿no? Pero que en realidad, digamos, la Santa Cruz moderna es la Santa Cruz del desarrollo, es en ese momento, se van construyendo una serie de imágenes que, digamos, refuerzan la posibilidad que tienen de fuerza económica estas élites, ¿no? O sea, la agroindustria, sí, o sea, está representada fuertemente con todo lo que significa desarrollo, ¿no? Desarrollo en función, digamos, a un criterio de acumulación de dinero, ¿no? O sea, poco ven, digamos, en las condiciones que viven, digamos, las personas que viven, inclusive a partir del séptimo, octavo, noveno, hay no sé cuántos anillos, o sea, el grado de marginación que se encuentran, o sea, no es tomado en cuenta, ¿no? O sea, entonces es problemático, ¿no? Es problemático, es en ese sector, digamos, que tiene la parte discursiva y que domina, digamos, en toda la ciudadanía, ¿no? Las diferentes movilizaciones que se han dado en los últimos años, digamos, que las han movido, ¿no? O sea, por ejemplo, el asunto de la organización del censo o la oposición directamente, digamos, al gobierno de Luis Arce, ha sido a partir, digamos, del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Y el comité y la fuerza de guía y fuerzas de choque, inclusive, ¿no? Que profundizan esto, entonces, las voces alternas son minoritarias y bueno, mientras era que en el resto del país, no, hay una visión un poco más de las nuevas generaciones. Eso es una impresión que tengo, ¿no?
Bueno, durante estos días hemos estado haciendo alusión el pasado sábado al Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. El 17 de mayo estuvimos hablando de una serie de actividades que se organizaron en nuestro país y seguramente en el mundo también en contra de la homofobia, la transfobia. El 21 de marzo pasado se estaba recordando también lo que ha sido o lo que es, ¿no? El racismo, sobre todo la discriminación hacia África, hacia todas las descendencias, ¿no? Africanas en nuestro continente, es decir, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero pues, seguramente podemos encontrar muchas fechas que hacen alusión a la lucha contra este tipo de racismo y toda forma de discriminación, como dice en el caso de la ley en Bolivia, y sin embargo siempre resurgen. Por eso creo que precisamente vamos asumiendo esta semana el analizar desde distintas perspectivas, ¿no? La forma en cómo se va constituyendo, se va haciendo esta construcción social que puede construir institución, pero también puede destruirla. Y eso es lo que estamos en este momento también viendo, no solamente en nuestro continente, ¿no? Recordemos que los varios gobiernos que han asumido medidas que van hacia la desinstitucionalización de todo lo que ha sido conquistado por nuestros pueblos, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos, con esas políticas de igualdad, de respeto, de no discriminación, es lo que está siendo destruido, ¿no? Está siendo desestructurado. Y si bien es cierto que el Estado Plurinacional de Bolivia se ha constituido, ¿no?, por decisión de la mayoría de nuestro pueblo, en la norma que guía la construcción de nuestro Estado, pues tampoco estamos lejos de que haya una regresión en ese sentido, ¿no? Por todo lo que han manifestado los candidatos, aquellos que se han consolidado y aquellos que están ya en la carrera electoral hasta el 17 de agosto, la simpatía y la reproducción que harían de esas políticas de Javier Milei, de Nayib Bukele, de Daniel Noboa, solamente para citar eso que es ahorita más visible a nivel latinoamericano, ¿no? Que sería las experiencias argentina, salvadoreña y ecuatoriana. Entonces, la necesidad de volver a estos temas, pero sobre todo, ¿no?, en esa necesidad, va a tener mucho fundamento cuando empecemos a recorrer en la historia la forma en cómo se han constituido esas tendencias, ¿no?, esas posiciones de discriminación, racistas, fascistas en muchos casos, y de ahí el aporte que creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, cuando hay la necesidad de ver cómo se ha ido constituyendo ese racismo en el caso de Santa Cruz. Hay textos que creo que son valiosos, recuperarlos para la lectura, para la instrucción, para el debate también, y que en parte, ¿no?, Fernando Molina, pero sobre todo los aportes que hacía Selmer, nos llevan a esa necesidad, no solamente de manifestar rechazo a esa discriminación, sino también conocer el fundamento sobre los cuales se va construyendo, y esos mismos fundamentos de la historia pues nos van a servir a nosotros también para ir haciendo frente, ¿no?, al racismo y a toda forma de discriminación. Simplemente quería hacer ese complemento, Santos Elmer.
Yo solo quiero hacer notar que en esta semana el vocero de Libre, de Tuto Quiroga, tuvo expresiones racistas como parte de la campaña electoral que está viviendo el país. Pero también es importante señalar que hay una suerte de obviar estos temas, no lo dicen abiertamente, pero está latente. Sin embargo, por un tema de pragmatismo político, varios de los partidos opositores han incorporado en sus listas de candidatos a sectores que vienen del mundo indígena, no como candidatos a la vicepresidencia, sino candidatos a las otras diputaciones, tanto plurio como uninominales, están presentes, y parte de esa suerte de reconocimiento que efectivamente la institucionalidad ha cambiado, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no es posible dar un paso atrás o la vuelta atrás, es un camino sin retorno. Sin embargo, mirando el estado de situación, no hemos logrado avanzar plenamente en esta suerte de condición de igualdad a la que hacía referencia Pablo, ¿no? Esta institucionalidad donde no solamente en el país, sino en América Latina y el mundo hay temas pendientes que nos deberían permitir a construir una sociedad mucho más equitativa, justa, libre de violencia, de discriminación y de racismo, de violencia contra las mujeres. Y este es un tema pendiente, creo que, para mirar desde lo institucional. ¿Dónde están aquellas trabas que no han permitido avanzar en esta dirección? Es un tema, creo que, merece la pena abordar, tratarlo, para ir avanzando, no por soslayar esto se va a superar. Está latente en la sociedad boliviana, en los distintos sectores, y por eso que no es casual que el vocero de la Alianza de Tuto Quiroga haya hecho mención a esta suerte de discriminación en torno a los collas hace un par de días atrás. Es un tema para conversar, pero es un tema para conversar para ver esto de la institucionalidad y la pérdida de derechos o el restablecimiento de derechos o avanzar en la conquista y profundizar estos derechos conquistados. Este es un tema que nos va a acompañar todo este fin de semana desde distintas perspectivas. Probablemente hemos querido aprovechar este 24 a propósito de la fecha esta del Día contra la Discriminación y toda forma de racismo y contra toda forma de discriminación para conversar sobre la institucionalidad. Apenas hemos hecho una suerte de abordaje general. Merece, por supuesto, prestarle mayor atención a estos temas. Simplemente eso, Pablo, y agradecer a nuestro compañero Elmer, que nos permite también abordar este tema desde una perspectiva histórica.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.